La arremetida de republicanos libertarios contra el exministro Nicolás Grau, por quien presentarían una acusación constitucional.
Cuando estuvo puesto en la oposición, solían redactar escritos muy livianos.
Yo le diría al diputado Romero que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios.
El Palacio de la Moneda, que ha evitado tomar una posición clara respecto de la ofensiva, alertó de posibles impactos negativos en los diálogos por la Ley de Reconstrucción Nacional.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruidos, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que haya querido formar polémica con las inconsistencias que acusó respecto a la proyección de deuda pública a 2030.
La mejor manera de fortalecer esa credibilidad fiscal es entregando la verdad fiscal.
La deuda se va a estabilizar recién entre el año 2034 y 2035 en un nivel en torno a 47-48 puntos del PIB.
Irregularidades por más de 14 mil millones de pesos en la licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins, denunció JUNAEF ante la Fiscalía.
Para presentar antecedentes que hemos indagado, investigado dentro del servicio, que dan cuenta de pagos por onces que no se entregaron y de modificaciones de contratos sin toma de razones.
En el primer día del economista Bernardo Fontaine a cargo de Codelco, la cuprífera estatal descartó que el director ejecutivo haya conocido de la inflación de metas en 2025.
Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar contratos millonarios que hay.
Y lamentablemente la ley de Codelco que se hizo el año 76 sigue siendo la misma.
La empresa nacional del petróleo, ENAP, informó una caída de 65 pesos por litro en el precio del diésel. Las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación.
Estamos 100% supeditados a los precios internacionales del barril del petróleo y del tipo cambio.
Yo no confío mucho en las rebajas totales. Eso, el impuesto que es parcial termina permanente, así que...
Senadores de oposición pidieron antecedentes de la asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, María Trinidad Sáenz, quien ejerció lobby a favor de las ilegales casas de apuestas en línea.
Estamos oficiando a la SECTES y a Contraloría.
Y no podemos hoy estar estableciendo una regulación redactada de quien trabajó para los intereses de los regulados, en este caso de las casas de apuestas.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el gobierno presentará un plan propio que funcionará en paralelo a la política nacional de seguridad y ratificó el ingreso de 20 proyectos de ley.
Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años y la estrategia, el plan, la acción, es lo que nosotros vamos a hacer.
Hace falta que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo que trae el presidente Kast.
Carabineros abatió a tiros a un conductor de taxi que evadió una fiscalización e intentó atropellar a un policía en Recoleta.
La justicia condenó a los 5 acusados, o 4 adolescentes y un mayor de edad, por el robo con homicidio de un ciudadano francés en la comuna de Colina.
Ninguna pena, ninguna condena va a permitir que nosotros tengamos un consuelo. Sacamos nada contra 15 años a alguien que mató a sangre fría para que después se reintegre.
Una alumna de la Universidad San Sebastián en Concepción denunció una violación grupal en su contra por parte de compañeros de la misma casa de estudios.
Es de la mayor gravedad, por eso se tomaron las medidas de poder ser derivada inmediatamente al centro de atención especializada para que pueda tener un acompañamiento acorde con la gravedad de los hechos.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Bueno, y en Puerto Varas se realizó una reconstrucción del desplazamiento de los funcionarios policiales que acompañaban al suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, baleado mortalmente en un confuso incidente el 11 de marzo de este año. Tiene más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Sin certezas públicas, avanza el tiempo y la investigación derivada del ataque con arma de fuego del cual fue blanco el, en ese entonces, sargento de la Primera Comisaría de Puerto Varas. Desde ocurrido el hecho, se han realizado más de media decena de rastreos en la línea férrea a pasos de calle San Francisco. Lo más reciente se hizo con apoyo de Lockhart, un ejemplar canino de la Bocar, cuyo entrenamiento le permite detectar restos de pólvora, el que marcó varios puntos de interés. Mientras se realizaba la acción indagatoria, con presencia de la fiscal del caso, llegó la madre del mártir de Carabineros, Marlene Manquemilla, quien pidió que se cambie a la persecutora y además reclamó no haber sido avisada de la diligencia, agregando que solo han conocido novedades a través de publicaciones de prensa.
Respuesta tardía, lo que...
Es muy tardía la respuesta.
¿Debería haberse hecho antes esta reconstitución?
Hace rato.
¿Cómo se enteraron de este procedimiento?
Mire,
por la televisión.
Sí, por televisión todo. Y si nosotros siempre estamos enterando por la televisión, pero eso lo da lata, porque supuestamente que esto tenían que avisar, haberlo avisado a la familia.
La investigación está reservada y eso fue recordado en un comunicado enviado por la fiscalía, por lo que todos los ajenos al proceso no deberían conocer detalles del progreso. Pese a ello, a más de 2 meses del mortal ataque en Puerto Varas, no hay avances públicos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
7 de la mañana, 8 minutos.
El Tribunal de Garantía de Temuco condenó a 2 funcionarios de la PDI que fueron detenidos en la llamada Operación Imperio, donde se logró desarticular una organización que cometió millonarios delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Nos entrega todos los detalles desde Radio Bío Bío en Temuco, Esteban Arauz.
Se trata de los funcionarios de la Policía de Investigaciones Juan Augusto Carrasco Hernández y Vladimir Ulises Cáceres Soto, detenidos y formalizados por diversos delitos económicos y de corrupción en la llamada Operación Imperio. El fiscal Luis Torres, quien llevó esta investigación, precisó que Juan Carrasco fue quien alertó a la agrupación liderada por los hermanos Martínez, que estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la PDI.
Lo relevante es que a través de un procedimiento abreviado se obtuvo una condena contra dos funcionarios activos de la Policía de Investigaciones, uno prestaba servicios en Temuco y otro en la comuna de Independencia, los cuales reconocieron participación en diversos ilícitos, desde vulneración de secretos y también en fraudes a las compañías de seguro, además de adulteración de partes y entrega de informes policiales falsos a las fiscalías de Santiago.
El fiscal precisó que los policías elaboraban partes falsas para cobrar seguros de las compañías y defraudarlas obteniendo dinero de los clientes y además quedándose ellos con los vehículos para venderlos de diversa forma. Los miembros de la Policía de Investigaciones aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de investigación del Ministerio Público y la causa fue llevada a un juicio abreviado. La jueza de garantía, Viviana García, condenó a Juan Carrasco Hernández a cumplir penas de 3 años y 1 día de presidio como autor de cohecho de funcionario público, haciendo días de presidio por fraude de seguros, a 301 días como autor del delito de vulneración de secreto y a la pena de 61 días de cárcel por el delito de tenencia ilegal de munición. En tanto, Vladimir Ulises Cáceres Soto fue condenado a cumplir las penas de 3 años y 1 día de presidio como autor del delito de cohecho de funcionario público, a 61 días de cárcel por fraude de seguros. También fue condenado a 541 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público, a 61 días de cárcel por obstrucción a la investigación y a 61 días de presidio por falta a la verdad en informes policiales. La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, le otorgó a ambos efectivos policiales el beneficio de libertad condicional intensiva, por lo que cumplirían en libertad las penas otorgadas por el tribunal. En la Operación Imperio, el Ministerio Público incautó bienes muebles e inmuebles por una suma que superó los 3.000 millones de pesos, entre ellos vehículos de lujo, casas, dinero en efectivo y joyas. La radio intentó conocer cuál es la situación funcionaria de estas dos personas al interior de la PDI, pero hasta el momento la institución no ha respondido. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:11 a.m.
Y víctimas de la violencia en la provincia de Arauco y Bio Bio reaccionaron indignadas con la decisión del gobierno de quitarle la jurisdicción de la Jefatura de Defensa Nacional a la Armada para estas zonas, donde a partir del próximo 20 de junio estará a cargo del Ejército. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
Desde el gobierno se tomó la decisión de designar solo a un jefe de defensa nacional, tanto para la Araucanía, así como también para las provincias de Arauco y Biobío. Desde el próximo 20 de junio dejará la jefatura de la defensa nacional para las dos provincias de la región del Biobío bajo esta medida el contraalmirante de la Armada, Edgardo Acevedo, y asumirá el general de brigada del ejército, José Manuel Soto. Frente a esta decisión del gobierno, el presidente de la agrupación de víctimas del terrorismo de la macrozona sur, Fernando Fuente Alba, reaccionó molesto con el ejecutivo.
Lo que nos parece de una irresponsabilidad enorme. La verdad que no sé qué aspecto técnico tendrán las autoridades, pero por eso que es importante que nos consiguieran y nos informen. O sea, seguir aquí, las víctimas siguen, muchas de ellas siguen viviendo en los territorios y esto les produce una preocupación inmensa, una frustración, una desesperanza, lo peor, mucho miedo.
En el mismo sentido, opinó Solange Echepare, también víctima de atentados en la provincia de Arauco, quien dijo que le parece mal el momento en que se tomó la decisión, ya que se dejará indefensa a la familia Grolmus a solo 3 días del inicio del juicio y con orgánicas radicales reagrupándose.
Me preocupa en el minuto que se hace, porque ellos ya tienen una experticia en el tema. Cuando se instauró el estado de emergencia acá, lo hizo la Marina, ¿ya? Y estos militares que van a llegar ahora no conocen la zona ni tampoco están, yo creo, como se dice hoy día, no me gusta mucho esta palabra, pero empoderados, digamos, del tema en el sector. Entonces, creo que el momento no fue el más oportuno.
Consultada la diputada Joana Pérez, aseguró que la Armada no dejará de realizar funciones en la zona y que solo se realizará el cambio de la Jefatura de Defensa Nacional.
Todo esto viene a ser positivo, no se va ninguna institución, al contrario, se refuerza en su rol estratégico, lo que son nuestras Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el rol del trabajo de la operación Tridente que se dio en Araucanía, que ha sido bien valorada.
Desde las víctimas, las críticas principales apuntan al desconocimiento de la provincia de Arauco por parte de personal del ejército y también que este cambio se realice a solo 3 días del inicio del juicio del caso Grolmus, donde la Armada, dijeron, ha jugado un rol fundamental en el resguardo cercano al lago Lanalhue.
7:14 a.m.
Y avanza el plan de desarme del macro campamento de Osorno, uno de los más grandes asentamientos de la región de los lagos, que por años marcó la crisis habitacional de esa zona. Tiene todos los detalles Camila Báez, desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El trabajo comenzó en marzo pasado con un avance de 50 viviendas ya demolidas en el macro campamento por un futuro mejor 3 en Rabue Alto. Se espera en un plazo de 6 meses desmontar en total 150, lo que representa una parte importante, pero no el total del asentamiento. Según los datos más recientes, el campamento alberga cerca de 350 casas que dentro de los próximos meses se espera poder desarmar, ya que existen proyectos asociados a este terreno. Así lo indicó la directora subrogante de Serviu en los lagos, Verónica del Valle.
Desarmar las viviendas que están en el campamento, que es parte del compromiso que también se hizo con las familias para recibir el subsidio habitacional. Es importante que en este caso en particular se han destinado recursos para apoyar a las familias en los desarmes. En otros casos no se ha podido realizar así y cada familia ha tenido que desarmar por sus medios.
Una de las mayores dificultades está en aquellas familias que no cumplen los requisitos para acceder a beneficios como subsidio de vivienda, como las familias extranjeras que no tienen su situación migratoria regularizada o aquellas que ya han sido beneficiarias de subsidios habitacionales con anterioridad. El terreno en cuestión se ubica aledaño al río Rahue y se espera lograr la recuperación del espacio que será destinado a proyectos habitacionales, una de las principales demandas que se exponen en Osorno. Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:16 a.m.
Bien, revisamos el informe del tiempo entonces. Para este día jueves 28 de mayo en Santiago se espera una máxima de 16 grados a esta hora y 7 grados por la mañana, mayormente nubes, y por la tarde nubosidad parcial. Continuamos, le contamos ahora que en Rancagua la máxima para este día jueves será de 15 grados. Gran parte del día estará con nubosidad parcial, mientras que Talca, en la región del Maule, por la mañana cielos cubiertos, nublado, y por la tarde nubosidad parcial con máxima de 17 grados. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, también nublado por la mañana y nubosidad parcial por la tarde con una máxima ahí en Chillán de 16 grados.
Revisemos también la región del Biobío, cómo se ve en esta jornada. En Concepción se esperan 14 grados como temperatura máxima. Según lo que indica el pronóstico, habría chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Esto al menos durante toda la mañana. En la tarde se espera cielo nublado. En Los Ángeles también se espera lluvia, aunque bastante débil, esto en la mañana, acompañado de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, y en la tarde cielo nublado. La temperatura máxima debería alcanzar los 15 grados.
Bien, le contamos ahora que en la Araucanía, Temuco presentará una máxima el día de hoy de 17 grados, chubascos débiles por la mañana, un poco más intenso por la tarde, con una temperatura a esta hora de 13 grados, mientras que en Valdivia a esta hora hay 14 grados y la máxima no será mucho más, 15, 16 grados aproximadamente. Por la mañana se espera algo de viento con precipitaciones y por la tarde se mantiene igual con precipitaciones y mayormente nublado.
Revisemos también la región de los lagos. En la parte norte, Osorno, hay 13 grados a esta hora, está nublado y con chubascos débiles, aunque hay viento fuerte de hasta 60 kilómetros por hora que se va a quedar acompañado de chubascos hasta la tarde ahí en Osorno. 15 es la máxima para hoy. Algo similar ocurre en Puerto Montt, 14 es la máxima para hoy, estará nublado y con chubascos débiles y viento fuerte entre 40 y 60 kilómetros por hora. Esto toda la mañana y toda la tarde ahí en Puerto Montt.
Continuamos en Ancudo, también se esperan precipitaciones durante todo este día jueves 28 de mayo, la máxima llegará a los 12 grados. O Castro, también lluvia con bastante intensidad, especialmente por la mañana. En la tarde, más algo de viento en Castro para hoy. La máxima llegará a los 13 grados, mientras que Quellón, bueno, presentará también precipitaciones durante todo el día y con algo de viento por la tarde. La máxima para hoy en Quellón llegará a los 13 grados.
Y en la región de Aysén es dinámico el panorama. En la parte norte, Melinca y Lago Verde espera lluvia, aunque bastante débil, con temperaturas que bordean los 12 grados. Más al sur, en Caleta Tortel, se espera cielo nublado con 10 grados como temperatura máxima. Mientras que en la región de Magallanes, en Torres del Paine, estará nublado y con neblina. La llovizna permanente comienza en la tarde y se extiende hasta en la noche. 7 grados como temperatura máxima para hoy en Torres del Paine. Y en Punta Arenas estará con cielo cubierto y viento en la mañana. Esto se detiene y en la tarde comienza a llover, lluvia débil que se extiende hasta la noche. 8 grados como temperatura máxima en Punta Arenas.
7 de la mañana, 20 minutos.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. DeFontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hola, don Juan, ¿qué estás haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué está esperando para comprarlo?
No sé, un Volkswagen Fest.
Yo gacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 23 minutos.
Bueno, y la empresa nacional del petróleo, ENAP, informó que el precio del diésel caerá 65 pesos por litro esta jornada y las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación. Tiene más detalles José Riquelme.
La ANAP informó una disminución en el precio del diésel de 65 pesos por litro y de 0,3 y 0,4 centavos en el valor de las bencinas de 93 y 97 octanos respectivamente. La caída responde en parte al comportamiento del crudo Brent de referencia para Chile, que durante este mes ha presentado un retroceso de 15,89% ante el optimismo en los mercados por eventuales negociaciones de paz en Medio Oriente. En el decreto 153 del Ministerio de Hacienda se efectuaron cambios en los componentes variables para el cálculo del impuesto específico a los combustibles, fijando tasas que restan cargas tributarias a las gasolinas, pero que suman un cobro variable positivo al diésel para amortiguar las fluctuaciones basándose en las reglas del MEPCO. El ministro Jorge Quirós enfatizó que buscan tomar una medida responsable en el ámbito fiscal y que diera alegría a las personas. Sin embargo, el director del Diplomado en Finanzas de un negocio FENU Chile, Jorge Berríos, enfatizó en que no ve posible que los precios de los combustibles vuelvan a ser los de antes.
No creo que haya una baja tan significativa de una. Acuérdense que aquí hay impuestos, hay un tema indexación, entonces yo no confío mucho en las rebajas totales. Eso, el impuesto que es parcial termina permanente, así que...
De este modo, el precio de las bencinas para las próximas tres semanas será menor en un contexto donde la volatilidad internacional continúa marcando el precio de los combustibles.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 26 minutos.
En el primer día de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, la estatal salió a desmentir la filtración de unos correos que supuestamente confirman que el director ejecutivo de la Cuprífera habría estado al tanto de la sobreestimación de metas que ocurrió el 2025.
Pese a esto, expertos mantienen las alertas sobre la transparencia de la empresa estatal y la necesidad de revisar la legislación vigente para fomentar una fiscalización externa hacia la empresa que a juicio del ejecutivo está fuera de control. Vanessa Gajardo tiene los antecedentes. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cabe preguntarse acá, ¿empieza un nuevo ciclo para Codelco? Al menos el gobierno del presidente José Antonio Kast promete que sí. Pero lo cierto es que es un desafío importante por delante, considerando no los problemas ya de carácter estructural al interior de la empresa estatal y que no se han solucionado en el pasado únicamente con un cambio de administración o con un cambio en el directorio. Y hablo de problemas de gobernanza, como lo hemos visto en las últimas semanas, pero también lo que tiene que ver con los problemas de productividad. Ayer fue el primer día, ustedes lo decían, de Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de Codelco. Este llegó poco antes de las 10 de la mañana a la calle Huérfanos, donde está ubicado el edificio corporativo de la estatal, ese que también ha sido duramente cuestionado a propósito de los costos y la tardanza no en su remodelación. Lo recibió el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, con quien sostuvo su primera reunión como presidente. Lo que dicen las fuentes de la radio es que fue una reunión sumamente larga y, como no, si hay muchísimas cosas que tienen que discutir. Hoy, a las 3 de la tarde, por eso se dice que también va a ser una jornada clave, Bernardo Fontaine va a sostener su primera reunión con el directorio y eventualmente podríamos tener noticias. Hablando de Rubén Alvarado, a través de un comunicado el día de ayer, el presidente ejecutivo de Codelco desmintió lo que consignaba en particular un medio de comunicación respecto a que el Ejecutivo habría estado en conocimiento de lo que fueron estas metas infladas, ¿no?, para poder pagar bonos e incentivos el año 2025. Su declaración se da tras lo que es la filtración de unos mails entre Alvarado y el vicepresidente de comercialización de Codelco, Brian Chiple, con fecha del 9 de diciembre de 2025. Esta fecha coincide este mes, ¿cierto?, con el que la producción de la estatal empieza a aumentar sorpresivamente, y ahí se dan entonces algunas interpretaciones. El director especificó que lo relativo a lo que tiene que ver con esta investigación por la auditoría interna, se investiga la incorporación de productos que no estaban terminados o no cumplían con las condiciones para ser comercializados en lo que fueron las metas anuales del año pasado, y ahí está, digamos, la irregularidad en dicho proceso. Pero lo que señalan estos correos que se filtran, dice él, son procesos normales de limpieza y de recuperación operacional, es decir, productos que sí son aptos para su comercialización, y muchos de ellos, también señala, ya fueron vendidos. Es decir, son dos procesos completamente distintos. Por eso él habla de una operación rastrillo, que es algo que en el mundo de la minería técnicamente también se da al cierre de cada año, pero muy enfáticos en eso, no tiene que ver con la investigación que ha abierto distintos aristas, incluso una investigación penal por parte del Ministerio Público. Pese a la defensa de Alvarado, eso sí, los expertos no le quitan peso a la opacidad que ha envuelto todo lo que tiene que ver con los temas de la estatal. No estamos hablando solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses. Patricio Céspedes, exdirector de NAMI, apuntó a la necesidad, dice él, de fortalecer Cochilco, y también planteó una idea: que cada división de la estatal funcione de forma independiente.
Cada división debería trabajar de manera autónoma, mejorar las condiciones, los tratamientos y ver las auditorías que se tienen que hacer. Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar, sí, contratos millonarios que hay.
Y por su parte, esto también ha escalado a un nivel político, lo mencionábamos también ayer, y que tiene mucho que ver con la pugna que se está dando entre el oficialismo y la oposición, aquellos que esperan que se privatice, se vendan activos de la estatal, y otros que defienden el rol público que debe tener Codelco a través del tiempo. Ayer, la diputada radical y ex ministra de Minería, Marcela Hernando, apeló a una ley que, dijo, en el contexto actual necesita ser modificada porque es completamente obsoleta.
En el sentido de apartarla de toda influencia política, supuestamente, y lamentablemente la ley de Codelco, que se hizo el año 76, sigue siendo la misma, por lo tanto hace más de 50 años, y no se ha adaptado, está tremendamente obsoleta.
La diputada plantea un punto importante al señalar que históricamente, o más bien en el pasado, la estatal ha sido capturada por partidos políticos, pese a que, lo decía ella, la propia norma estipula que Codelco, o más bien el gobierno corporativo, debe funcionar independiente a lo que son los intereses particulares y, por ende, su directa relación, digamos, con distintos partidos políticos. El académico y experto de minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, llamó a tener cuidado con las declaraciones que se están dando en el marco de lo que dure esta investigación. Coincide en que, si bien esto no marca un antes y un después para la estatal, o más bien el trabajo que hace Codelco día a día, sí es otra polémica más que, dijo, no le hace bien a lo que es la opinión pública.
Digamos, añade un eslabón más a los desaciertos que ha tenido la compañía en los últimos 8 meses desde el accidente de expediente. Hay que ser cauto en las expresiones, porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
Y el diputado independiente con cupo en Renovación Nacional e integrante también de la Comisión de Minería en la Cámara Baja, Daniel Valenzuela, intensificó lo que dijo va a ser su ofensiva fiscalizadora contra Codelco y exigió la que sea la valoración completa, dijo él, de la estatal, debido a la elevada deuda que sostiene la empresa y los pasivos que también mantiene a la fecha. Valenzuela ofició al ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, para solicitar el histórico del control de producción de Codelco y pidió a Cochilco también el detalle de los gastos fuera de giro, división por división.
Acá mi gobierno tiene que tomar decisiones concretas. Lo primero que pido es que renuncie todo el directorio de Codelco. Esta es una empresa que es de todos los chilenos y cada peso que produce le pertenece al Estado de Chile.
Esto es importante porque las presiones políticas, ¿no?, también empiezan a tomar fuerza. Junto a otros 13 diputados, él presenta antecedentes contra la Contraloría General de la República para que a través de Cochilco, ¿cierto?, que es el fiscalizador directo de Codelco, se investigue la cuestionada inflación de las cifras de producción el año 2025. Asimismo, también ingresó todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen eventuales delitos penales. Está también esta investigación del Ministerio Público y además solicitó este parlamentario en particular una sesión especial de la Comisión de Minería con la participación del presidente del directorio de Codelco, la contralora Dorothy Pérez, el ministro, viceministro de Economía y Minería y también el subsecretario de la cartera. Lo cierto es que, a ver, esto es una investigación en curso, María José Nibaldo, no sé cuánto tiempo va a pasar en realidad para que conozcamos el informe o las conclusiones final. Recordemos que también ahora hay una auditora externa que ha formado parte de todo esto. La próxima semana es relevante porque van a asistir los sindicatos de la división de Chuquicamata, una de las más sindicadas dentro de toda esta polémica, a exponer su punto de vista. Recordemos que ellos no quieren devolver los bonos que fueron pagados con estas metas infladas. Y también está citado Cochilco, que va a ser, lo adelanto, emplazado por parte de los parlamentarios. A propósito de lo que ellos dicen, es un rol fiscalizador que al menos en los últimos años les parece un poco nulo.
A ver, hay varias cosas. Uno tiene que ver con toda esta denuncia, el abultamiento de las cifras, y efectivamente lo que tú mencionas al final, ¿quién fiscaliza al Codelco? ¿Qué pasa con la responsabilidad del directorio si es que efectivamente hubo abultamiento de cifras? Por aquí hay un tema, hablando con abogados laboralistas, por ejemplo, dicen que respecto al bono, en tribunales laborales los trabajadores tienen un buen argumento. Hay un directorio que aprobó una cifra, en virtud de esas cifras que ese directorio aprobó, se entregaron los bonos, nosotros no nos hacemos cargo de eso, más allá de que en el directorio hay un representante de los trabajadores, que por lo tanto sería, estamos hablando de supuesto, ¿no?, eventualmente cómplice de una decisión de abultar los bonos de la producción para acceder a esos bonos. Ese es un punto. Entonces, hay que ver qué ocurre con esas denuncias, pero aquí hay un problema también más estructural, de fondo, de largo plazo, que tiene que ver con la competencia propia de Codelco, de qué manera se han ido deteriorando sus facultades competitivas. Ayer lo comentábamos, María José, respecto a los costos de Codelco. ¿Cuánto le cuesta hoy día a Codelco producir una libra de cobre? Es una brutalidad. El cobre está en un precio altísimo, y cuando decimos altísimo no es un eufemismo. Porque está en un precio inusual, más de $6 la libra, ¿no es cierto? $6 con 14, 15, redondeamos, $6, una brutalidad. Bueno, los costos de Codelco están en $4 la libra. Eso es lo que cuesta producirle a Codelco hoy día, cuesta el año 2025, esas son las cifras, ¿no es cierto? $4 con 4 centavos. El año 2021 eran $2 con 53 centavos. O sea, hay un aumento de un 60% en los costos de producción de una libra de cobre. Con $4. ¿Es competitivo Codelco? Bueno, sí, porque la libra está a $6. Pero es un precio inusual. Si llega a un precio normal, y en algún momento el precio normal era $2. $2. $3 ya incluso era considerado un gran precio. O sea, ¿puede sostenerse Codelco con niveles de endeudamiento más gigantescos? La deuda consolidada de Codelco por su operación de cobre sigue siendo muy, muy alta. Los pasivos de Codelco, 31.500 millones de dólares del 2021, subieron a, del 2021 al 2025, subieron a 45.000 millones de dólares. Es un salto gigantesco en 4 o 5 años. Entonces, claro, los directores no dicen nada, pero ¿cómo se ha ido gestionando la empresa? Y cuando hablamos de problemas estructurales tiene que ver, hay un argumento que es válido, ¿no es cierto? Son yacimientos antiguos, por lo tanto, cada vez más difícil sacar cobre, probablemente con una ley más baja, sí, pero en paralelo, Codel comprendió cuatro proyectos estructurales profundos, lo emprendió al mismo tiempo, algunos dicen que ese fue un error, todos esos proyectos, sus metas en términos de alcanzar las metas, se han ido alargando, o sea, los plazos se han ido alargando, y al mismo tiempo, los costos estimados
también han subido.
Han ido subiendo. Entonces, cuatro cartas al mismo tiempo de proyectos emblemáticos, largos, profundos, cuyas metas se alargan en el tiempo, en términos de plazo, pero además los costos aumentan. Es una situación muy, muy compleja. Claro, uno dice, tiene el respaldo del Estado detrás. Sí, de todos nosotros. Pero si esto no requiere alguna reingeniería, es como obviar un problema que está sobre la mesa hace mucho tiempo, Vanessa.
A ver, yo creo que aquí el punto es importante, porque si bien tú lo decías, Nivaldo, Codelco es una empresa competitiva en cuanto a lo que tiene que ver con los costos de producción para la propia empresa, son el doble, en algunas oportunidades el triple, si uno lo compara con una empresa privada e incluso de muchísimo menor tamaño. ¿En qué reinvierte? Porque las empresas, lo sabemos, reinvierten parte de sus utilidades en lo que tiene que ver con procesos de capacitación, los planes de reinversión, etcétera. ¿En qué reinvierte las pocas utilidades que generó por lo menos el último año Codelco? Se van directamente al fisco y los planes de reinversión, de modernización de estos proyectos estructurales, y tú lo decías, algunos que llevan estancados muchísimo tiempo porque se tomó esta mala decisión, lo reconocía el propio Máximo Pacheco, de haberlos llevado a cabo en simultáneo. Estos planes de modernización que se tienen que pagar año a año se terminan financiando con deuda. Y es por eso que la deuda de la estatal ha llegado a un nivel que muchos dicen es insostenible. Y de ahí sale entonces esta consigna del Ejecutivo de que se le quiere dar un refresh a Codelco, pero a ver, el trabajo que tiene que hacer Bernardo Fontaine hacia adelante es gigantesco. Y acá hay un punto respecto del desorden que hay en la gobernanza o en el gobierno corporativo de Codelco. A ver, lo que se señala en este comunicado, cuando se da a conocer el informe de auditoría que revela que efectivamente hubo irregularidades en las metas del año pasado, ¿qué es lo primero que señala la empresa? Que no lo especifica, solo es un titular a grandes rasgos, pero dice, ya se iniciaron los procesos de devolución del pago de bonos e incentivos que fueron entregados en 2025 en base a estas proyecciones. ¿Qué es lo que salieron a responder todos los sindicatos? Que no iban a devolver ni un solo peso. Y esto lo digo con total responsabilidad, pero yo no sé cómo van a conversar al interior de Codelco justamente con los dirigentes cuando ya hay cosas inusuales, ya hay relaciones medias raras entre el directorio, entre altos ejecutivos y los propios dirigentes. Importante recordar que hay una auditoría en paralelo por una investigación que se conoce también a través de correos electrónicos en el mes de enero de 2026 por este ascenso irregular y el pago de algunos beneficios a altos dirigentes sindicales que no se dan por negociación colectiva. Entonces, acá el desorden es tremendo y la señal, creo yo, que se tiene que dar es que efectivamente estos bonos tienen que ser devueltos. Y ahí el punto, ¿no?, que es la discusión hacia adelante, Nivaldo, lo planteabas, que a ver, los trabajadores parten con un argumento a su favor en lo que podría ser la judicialización de todo esto.
Sí, podría haber, a ver, lo que podría ocurrir, sí, los tribunales laborales probablemente fallan a favor de los trabajadores, pero podrían exigirse la responsabilidad a los directores y que los directores devuelvan los 14 millones de dólares, los miembros del directorio, ojo con eso.
Que lo revisaron mal.
Un directorio donde hay de todos los sectores políticos porque hay coteo ahí, pero mira, hay un argumento a favor de Codelco que es bien cierto. Codelco también ha sido víctima de un Estado rapaz. Sí, todas las utilidades de Codelco, el Estado se las lleva, y donde las inversiones en Codelco no son muchas veces en virtud de las utilidades que obtiene, porque se las sacaron, Entonces ahí hay endeudamiento. Eso es cierto.
De hecho, hablábamos ayer del tema de la infraestructura y cómo se puede comparar el nivel de tecnología, por ejemplo, que tiene Codelco respecto a otras empresas que se dedican a lo mismo, más bien en el rubro privado.
Pero también hay otra pregunta. ¿Hay sobredotación en Codelco por razones políticas? Porque cada estado, cada gobierno que ha llegado, cada partido que ahí ha sido cobijado, que incluso ha capturado algunos sectores. Estoy hablando de la recuperación de la democracia. Bueno, antes estaban los militares, que era lo mismo. Los militares también eran un partido político en cierta medida, ¿no? Ya. También una captura a Codelco, instalando ahí a gente cercana, no por mérito, sino por cercanía ideológica, ¿no es cierto? Entonces, hay sobredotación. Es que han quedado remanentes de toda, cada gobierno que llega y pone gente ahí, y después el que llega no lo saca porque, bueno, para mantener la forma o las buenas relaciones. Es uno, sobredotación. Dos, respecto al tema de la privatización, hay que ser súper cauto con eso, efectivamente. Pero también hay que decir que Codelco trabaja con muchas empresas subcontratistas, que son privadas. O sea, hay algo de gestión privatizada. O sea, hay privados trabajando en Codelco, evidentemente, como en toda la minería, con la tercerización, todo eso es así. Entonces, la pregunta es si efectivamente participación de privado sin la venta de la empresa, si hay una mejor, si podría haber una mejor participación de privado aportando a Codelco. Es algo que yo creo que es debatible. Pero también está efectivamente lo que ha ocurrido con un Estado, yo insisto en esa expresión, rapaz, que toda la utilidad se le echa al bolsillo, que obliga a su propia empresa, que bueno, que el mismo Estado también que administra la empresa, que entonces me voy a endeudar. Que también es cierto, es muy mentiroso, ¿no? O sea, me gasto lo de Codelco, pero al mismo tiempo me endeudo. Es un círculo vicioso que hay, bueno, está el tema de la deuda y ese otro tema y de lo del ministro Quiroz, ley de reconstrucción nacional, donde uno de los argumentos efectivamente el aumento de la deuda. Pero las cifras que hemos mencionado, hay más también,
respecto a... El aumento de la producción de noviembre a diciembre, ya lo revisamos y se repite. Mira, durante muchos años, no sí. Era solamente un año en el que aumentaban los costos, o sea, aumentaban 2015, los niveles de producción significativamente en el mes de diciembre en particular respecto a los otros meses del año. Eran cifras impresionantes en algunos casos. Vanessa, tú también las dabas a conocer hace un par de días atrás, que la producción en diciembre aumentaba no solamente el año pasado, sino sí. Los años anteriores también. Y uno claramente lo asume o lo puede vincular a toda esta lógica del cumplimiento, claro, de meta.
Lo que pasa es que lo del diciembre del año pasado fue un poco grotesco, particularmente en la división El Salvador, donde la producción en el mes de diciembre en relación a noviembre saltó en un 145% de noviembre a diciembre, y la producción solo de diciembre en El Salvador significó un tercio de todo lo que había producido entre enero y noviembre, algo que no cuadra, o sea, ninguna empresa cuadra eso, ¿no es cierto? El argumento, no, es que esto también ocurre en la minería privada. Bueno, sí, pero la minería privada tendrá sus problemas o sus virtudes, y esa plata, el dueño de esa minería tendrá que hacerse responsable si hay buenos o malos manejos, pero esto estamos hablando de una empresa estatal, y que por lo tanto lo que se haga mal o bien repercute en todos los chilenos. Sí, ese es el problema.
Vanessa, hay muchas cosas que uno podría preguntarse, pero tengo dos consultas bastante puntuales. La primera es, ¿qué pasa con Bernardo Fontaine? ¿Cuál es la valoración que hace la interna de Codelco respecto a este nombre, que por cierto es una persona de confianza del presidente José Antonio Kast, participó de lleno en la redacción también del programa de gobierno, entonces llega a Codelco con un manto detrás de todo este concepto de la agenda Quiroz, podríamos decir de alguna manera? Eso por una parte. Y lo otro, respecto a Codelco, que quizá el debate es más de fondo, mucho hemos revisado, tú misma nos has contado sobre los cuestionamientos al rol fiscalizador que tiene Codelco, no porque no fiscalice, sino porque sus competencias o facultades son limitadas y porque los procesos sancionatorios también podríamos decir que no son tan eficientes respecto a lo que se necesita. ¿Qué se propone en el mundo político para poder reformar esto, considerando que también escuchábamos a la ex ministra Hernando en tu despacho proponiendo algún tipo de reforma legal?
Sí, claro. Respecto a lo que tiene que ver con Fontaine, yo creo que lo primero que es relevante mencionar es que la valoración en términos generales hacia el economista es más bien positiva, sobre todo en la esfera política, respecto de que es una persona que cumple con las capacidades técnicas para poder hacerse cargo de la estatal, que está en completo conocimiento de cómo funcionan las empresas públicas, señalan, pero en el mundo técnico su respaldo no sé si es tan transversal, me refiero en la propia industria minera. Hay una crítica que ya se arrastra de cuando es nombrado, anunciado el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. No sabemos que tuvo un rol importante en la CPC con anterioridad, pero no es una persona que esté estrechamente relacionada al mundo de la minería. Entonces, desde la industria, como que se extraña, eso es lo que señalan, un poco una persona que realmente conozca de cerca, personalmente, lo que significa trabajar, digamos, en una faena minera, cómo funcionan los directorios de las empresas. Entonces, por ahí dicen que la mochila o el desafío le va a quedar un poco grande a Fontaine, pero por supuesto que está todo el espacio para que él pueda demostrar sus capacidades. ¿Cuál es la valoración que hace él? Me preguntabas tú, María José. Bueno, en las declaraciones bastante escuetas que ha dado, sobre todo a través de sus redes sociales, desde que asume, recordemos que todavía no tiene algún punto de prensa o alguna actividad pública, porque probablemente el viceministro Daniel Mas está de gira por distintas regiones y están esperando hacer algo en conjunto. Pero él ya dijo que Codelco corre con una mochila de plomo y que llegan un poco a corregir eso. A ver, y una mochila de plomo yo creo que se queda chico. Mencionábamos parte de lo que son algunos desafíos que va a tener que enfrentar hacia adelante, pero ya reconociendo que el cambio que van a tener que hacer es estructural. Hay que estar muy atentos a la reunión de las 3 de la tarde. Yo creo que se podrían venir noticias importantes, salidas importantes, incluso es su primera reunión con el directorio, pero en el reporteo lo que señalan fuentes cercanas a Fontaine es que él va a cumplir con una de las demandas, sobre todo del mundo parlamentario, y es remover a gran parte, ¿no?, de todo el directorio de la estatal, y no solamente a algunos de los altos ejecutivos que se han visto involucrados en todas estas polémicas. Y a propósito de este debate que ha cobrado más fuerza en la esfera legislativa, de la modernización, dicen ellos, que se le quiere hacer a Cochilco, tengo la sensación de que se va a intentar recoger un proyecto de ley que ya fue impulsado en años anteriores y que en realidad no sé dónde está ese proyecto, que tiene que ver justamente con modernizar la Comisión Chilena del Cobre. Tiene que pasar por el Congreso, justamente estudiar cuáles son las delimitaciones que tiene una ley que todos los parlamentarios coinciden con que es demasiado antigua y que en el contexto actual necesita perfeccionarse. Eso es algo que está todavía en pañales. Está la intención, ¿no?, de discutir, está la intención de que se amplíen estas facultades y que, por ejemplo, la Contraloría General de la República tome un rol más potente dentro de lo que son todos estos procesos de investigación, digo.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
La información está primero en Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí. Porque ya llegó el Cyber Claro con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar,
y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. Te mandé el link de tour.com.
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, tras la polémica por las cifras del último informe de finanzas públicas, abrió una nueva disputa en la derecha. Nos cuenta detalles Francisca Cárez.
El anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, terminó por abrir una fuerte disputa en la derecha. Y es que lo que comenzó como una ofensiva de republicanos y el Partido Nacional Libertario por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior, rápidamente terminó transformándose en una pelea con Chile Vamos. Todo escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara públicamente a Renovación Nacional y la UDI a respaldar la acusación, advirtiendo incluso que si no se suman, tendrán que responder ante su electorado. Declaraciones que generaron molestia inmediata en Chile Vamos, donde acusaron presiones indebidas y cuestionaron que se intente pautear públicamente al bloque antes incluso de conocerse el contenido jurídico del libelo. Al respecto se refirió el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón.
Que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo. Y me gustaría saber si es que esta estrategia de la acusación constitucional fue conversada previamente con el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Y es que tras 9 intentos fallidos de destituir a distintos secretarios de Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, varios en la derecha vuelven a mirar con distancia el uso de esta herramienta, sobre todo porque con los respaldos que hasta ahora se conocen, republicanos y libertarios dependen casi por completo de Chile Vamos para reunir los votos necesarios y lograr que el libelo contra Nicolás Grau avance en la Cámara de Diputados.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. La Democracia Cristiana y el Frente Amplio solicitaron que no prospere la anunciada acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, advirtiendo que podría contaminar el diálogo de la Ley de Reconstrucción Nacional. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín.
Los ministros de Hacienda y Sexpress hicieron un llamado a no enturbiar la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional con el ruido de la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro Sexpress José García Rominot se sumó a la expresión de deseo del ministro de Hacienda Jorge Quirós al señalar que esperan poder separar los dos temas defendiendo la relevancia del diálogo de la mega reforma.
El proyecto de reconstrucción es tan importante que nada debiera enturbiarlo.
El senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que el gobierno no puede esperar diálogo de las fuerzas que se le oponen mientras está con el garrote apoyando un juicio político.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos.
El senador de Iván Flores secundó estos dichos apuntando que es del ABC de la política percatarse de que a una negociación ya enredada no se le puede sumar una ofensiva de este tipo al mismo sector que se le busca convencer.
No se entiende. Por un lado plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. No amenacen porque esa amenaza lo único que hace enredar todavía más este proyecto de ley.
Hasta el momento, ninguna conversación oficial con las oposiciones ha comenzado y el Ejecutivo evaluó incluso no sostener un diálogo institucional y conversar solo con algunos parlamentarios puntuales que puedan dar su voto.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y en una entrevista con el diario Financiero, el director de presupuesto José Pablo Gómez habló e intentó calmar las aguas.
Recordemos que se ha levantado una serie de críticas, sobre todo en la esfera política, luego de conocerse el primer informe de finanzas públicas de este gobierno, que acusa una diferencia de 10.600 millones de dólares en la proyección de la deuda futura, considerando para el periodo 2026-2030.
Lo anterior, contrastándolo con las perspectivas del tercer y cuarto informe de la administración de Gabriel Boric.
Esa brecha de 12,9% del PIB no estaba financieramente trazada y eso es lo que corregimos, dijo el director. Sin embargo, lo que señala la autoridad es que el término que usa el informe es brecha de consistencia y no error o inconsistencia, como se ha comentado en la opinión pública.
Sobre las implicancias en esta brecha y las declaraciones del ministro Jorge Quirós por la posibilidad de tener que pedir más deuda, el DIPRESE respondió que el financiamiento de 2026 está construido sobre la autorización de endeudamiento aprobada en el artículo 3 de la Ley de Presupuestos por 17.400 millones de dólares este año, y eso que es lo que corresponde con la información disponible ahora.
Aún así, no descartó que con un mayor déficit proyectado se generen necesidades adicionales y para eso habrían alternativas en evaluación, pero ninguna decisión tomada.
El ex DIPRES de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, conversó con la radio y señaló que si responde a cuestiones políticas el nivel de gasto de los distintos gobiernos. Y en esa línea dijo que la administración pasada nunca quiso ajustar las cifras y terminó por gastar en base a los ingresos que soñó tener.
Con todo, lanzó sus proyecciones sobre la deuda futura, aún más pesimistas que el informe de finanzas públicas.
La deuda PIB iba a superar el 45% con y sin proyecto de ley, y probablemente una vez que se apruebe el proyecto de ley, la deuda se va a estabilizar recién entre el año 2034 y 2035 en un nivel en torno a 47-48 puntos del PIB.
Y este miércoles el ministro de Hacienda Jorge Quirós también se refirió a la polémica por este informe, asegurando que nunca quiso que se genere